Ahora vamos a tener el placer de poder escuchar al doctor Peter Klein de la Universidad de Tübingen, que a pesar del el currículum que aparece en pantalla, no es un profesor que se ha dedicado única y exclusivamente a estudiar los beatos, aunque así lo parezca por los títulos que aparecen reseñados. Sí es verdad que los beatos desde hace ya muchos años, desde hace ya casi 40 años o más, no lo sé, unos 40, ¿sí? Y sobre todo a partir del congreso que se hizo en el año 75-76 en Madrid, han constituido uno de sus epicentros de estudio, pero también muchos otros. Y entre ellos, desde hace unos años, ya bastantes también, el tema de los claustros, sobre el que dirige un importante proyecto desde la universidad. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Y nos hablará precisamente de un tema muy, muy próximo, la iconografía del claustro de la Catedral de Girona y la interpretación funcionalista de los claustros románicos, sus perspectivas y sus límites.
Estoy esperando. Muy bien.
Te descuento.
Primero quería agradecer, como los otros ponentes, a los organizadores del Congreso y en particular a mi amigo Gerardo Botto por la invitación y también para por darme la oportunidad de reconsiderar un aspecto importante que he discutido y tratado en mis trabajos anteriores y que también ha sido una de las premisas de este proyecto sobre los claustros, es decir, la cuestión de las funciones de las funciones de los claustros como determinante de los programas iconográficos. Más precisamente, la cuestión hasta qué medida las funciones han realmente determinado los programas iconográficos. El claustro tardorrománico de la Catedral de Girona, de finales del siglo XII, es uno de los mejor conservados e iconográficamente más ricos en Cataluña. Mientras que en el pasado los investigadores se han concentrado en el análisis estilístico e iconográfico de este claustro, más recientemente se ha tratado de interpretarlo de una manera funcionalista. Es decir, se ha relacionado la iconografía y decoración ornamental de ciertas partes con las funciones litúrgicas y paralitúrgicas llevadas a cabo en este claustro, siguiendo las indicaciones de la consueta, si bien tardía, de la Catedral de Girona. En mi conferencia querría discutir las posibilidades y sobre todo los límites de tal interpretación funcionalista, no solamente del claustro gerundense, sino también de los claustros románicos en general. Debido a unas dependencias preexistentes del siglo XI, el claustro de la Catedral Girona no es de plano rectangular como de costumbre, sino trapezoidal. Se instaló entre el dormitorio al este, el refectorio al oeste, las murallas carolingias al norte y también la sala capitular y la torre del transepto del antiguo templo al sur. Es decir, dormitorio, refectorio, sala capitular, torre. La sala meridional no solamente se destaca por su proximidad a la sala capitular y a la iglesia, sino también por las originalmente únicas entradas del exterior, es decir, de la iglesia, encontrándose al extremo oeste y este. Aquí y probablemente aquí. Sobre todo la galería meridional se halla resaltada por su iconografía y su decoración. En ella se encuentra la casi totalidad de las representaciones bíblicas con un amplio ciclo de Génesis en los pilares de los esquinazos. ¿No se ve? Que todos los temas bíblicos están marcados en amarillo, que casi todo se encuentra en esta galería y el ciclo de Génesis está en este, este pilar y al occidente y el pilar oriental. El ciclo de Génesis se extiende desde la historia de Adán y Eva hasta las vidas de Abraham, Isaac y Jacob. El pilar central de esta panda muestra la anástasis, es decir, el descenso de Cristo al limbo combinado con escenas del infierno. La anástasis, siendo un tema del Nuevo Testamento, se ha dicho a menudo que los relieves del pilar central serían una interrupción del ciclo veterotestamentario. Sin embargo, como es bien sabido, en su descenso al limbo, quebrantando las puertas de la muerte y del infierno, Cristo salvó a Adán y Eva y a los otros justos del Antiguo Testamento. Fue igualmente la salvación de la humanidad entera, porque el descenso al limbo y el siguiente ascenso de Cristo al cielo significan su resurrección y su victoria sobre la muerte y el Satán. En suma, la anástasis representa la culminación del Nuevo Testamento como también el fin del Antiguo Testamento. Por esto, la anástasis es un tema muy apropiado en el contexto iconográfico de la Galería Meridional, significando la transición del Antiguo Testamento, representado en los relieves de los otros pilares, al Nuevo Testamento, que está representado en los capiteles interiores de esta panda, con imágenes de la vida de Cristo y de la Virgen. Este ciclo comienza con la Anunciación y la Natividad, se acaba con la muerte de la Virgen y un tema con aspectos escatológicos, es decir, la parábola de Lázaro y el Epulón. Tanto el ciclo de Génesis de los pilares como el ciclo cristológico de los capiteles de esta galería comienzan cerca de la entrada principal al claustro, originalmente instalada al oeste de esta panda, en el sitio de la actual capilla de la Virgen del Bel-Ul, que está aquí. Aquí había la entrada original y los dos ciclos comienzan aquí, continúa así. Mientras la casi totalidad de las representaciones bíblicas del claustro se encuentra en la panda meridional contigua al templo, las restantes escenas narrativas se limitan a las partes meridionales de las galerías oeste y este, partes originalmente marcadas por las entradas al refectorio y al dormitorio, que están aquí y aquí. Y estas partes, esta parte de la panda oriental y esta parte de la panda occidental, tienen también unos capiteles bíblicos. En estas partes se encuentran extensiones del ciclo de Génesis, es decir, capiteles con escenas de Noé y de Sansón. Es el capitel 73 de la Galería Occidental, situado cerca de los relieves de Noé del pilar sudoeste y mostrando la embriaguez de Noé. Perdón. Es este, no. Este capitel aquí, que está muy cercano a los relieves de Noé que están aquí. En la Galería Oriental, los capiteles 21 y 25 representan escenas de la vida de Sansón. Aquí y aquí. Parece significativo que parte de estos capiteles tiene alusiones tipológicas y cristológicas y con eso referencias al ciclo cristológico de la panda meridional. Así, tanto el motivo de Noé desnudo y embriagado, mofado por su hijo Cam, como la escena de la obcecación de Sansón y su escarnio por los filisteos, fueron considerados por la exégesis medieval como figuras y tipos del escarnio de Cristo. De una manera comparable, el motivo de Sansón matando al león en descoyuntando sus quijadas fue interpretado como una figura de la anástasis, es decir, de Cristo quebrantando las puertas del infierno, una escena representada en el pilar central de la Galería Meridional. Un ejemplo bien conocido de esta pareja tipológica son dos esmaltes de la del famoso retablo de Klosterneuburg, casi coetáneo con el claustro gerundense. Estos dos esmaltes están superpuestos y tienen inscripciones que subrayan las referencias tipológicas. La de la Anástasis reza: Cristo, tu poder tiene el derecho de vencer la muerte. La de Sansón y el león dice: Cristo, este hombre, sigue tu modelo. El león es la figura de la muerte. Bien que estas escenas no están situadas cercanas una a la otra en el claustro gerundense, no podemos excluir unas alusiones cristológicas en los capiteles mencionados de Sansón y Noé, sobre todo considerando que estos capiteles marcan los límites del ciclo veterotestamentario. Se encuentran aquí, ¿no? Y aquí es el ciclo veterotestamentario. Ciertamente no es una coincidencia que cerca de la entrada original al refectorio se encuentra el pilar con escenas de la construcción del claustro, que está aquí. No. Sí. Este pilar y la entrada original al refectorio se encontraba aquí. Y un pilar mostrando, entre otro, al comitente, el obispo, visitando la obra de los canteros, tallando la piedra. Además de su rica imaginería bíblica, la planta meridional se distingue por su decoración ornamental. Las basas y los cimacios de las columnas, así como también los arcos ciegos, se hallan más ricamente decorados que en las otras galerías. Así, los plintos de las basas en la planta meridional son decorados a menudo con animales enteras, mientras que en las otras galerías los plintos son provistos solamente de simples zarpas. La galería meridional se distingue además por sus cimacios, que son alternativamente lisos y decorados con motivos vegetales, como aquí. Mientras en las otras pandas son siempre lisos. Finalmente, los guardapolvos en la panda meridional son generalmente soportados por pequeñas figuras soportantes, ¿no? Aquí y aquí. A la diferencia de las otras galerías, donde los guardapolvos son soportados por columnitas, ¿no? Aquí. Sí, después de lo expuesto, es obvio que la planta meridional, en parte junto con los sectores meridionales de las galerías oeste y este, se destaca por su imaginería bíblica y sus motivos decorativos. Hace falta de preguntarse por las razones de estos hechos. Podemos preguntarnos, en particular, si hay razones funcionales. En este contexto debemos recordarnos que primero y de manera elemental el claustro tenía que servir como un espacio de comunicación entre la iglesia y las diferentes dependencias del ámbito claustral. En este respecto salta a los ojos que el espacio de claustro gerundense más usado diariamente, es decir, el espacio comunicando las entradas al templo con las entradas a las dependencias más importantes, marcado en amarillo en la imagen a la izquierda, es casi idéntico con el espacio meridional destacado por su decoración bíblica y ornamental, de nuevo marcado en amarillo en el plano a la derecha. Los espacios más allá, al norte, tenían solamente un acceso de importancia secundaria, una escalera en la esquina noreste conduciendo al piso sobre la bóveda de la planta norte. Una escalera que se encontraba aquí. En la época de la, este piso de la planta norte es una sala estrecha actualmente denominada el tinel. No es documentada su función original, tal vez servía como lugar de escuela. De todas maneras, una sala, un espacio de importancia secundaria. Dentro del espacio más frecuentado diariamente hay una parte que era más importante en sus usos litúrgicos, es decir, la panda meridional contigua al templo, llamada la primera galería, primum claustrum, en la consueta gerundense. Durante ciertas procesiones festivas se realizaba una única estación solamente en esta galería antes de regresar a la catedral, respectivamente a la sala capitular. Así, por ejemplo, en la fiesta de la purificación de la Virgen, la patrona de la catedral. En la fiesta de la Anunciación, la procesión hacía también solamente una estación en la galería meridional, esta vez delante de la estatua de la Virgen del claustro. En la época de la consueta, la estatua del tímpano de una puerta, que estaba aquí, una puerta posteriormente transformada a la actual capilla de la Virgen del Belul. Otro aspecto de la galería meridional gerundense, probablemente relacionado con su uso frecuente, es el hecho que es la única panda que dispone de un banco de piedra. Al lado de sus funciones prácticas, es decir, de servir para el descanso, este banco de la panda contigua al templo estaba destinado para las lecciones litúrgicas y la lectura privada, sobre todo en los claustros cistercienses. En el caso del claustro gerundense, este banco probablemente servía igualmente para ciertos ritos litúrgicos y paralitúrgicos, en particular el lavatorio de los píos de los pobres, el mandatum pauperum. Este rito era prescrito también para las catedrales que siguieron los cánones de la reforma de Aquisgrán, como la catedral de Girona. El rito no se menciona en la consueta gerundense, quizás por ser una práctica cotidiana, por lo menos en el periodo de cuaresma. Sin embargo, hay un argumento iconográfico que parece indicar que en la panda meridional y tal vez en el mismo banco de piedra se practicaba el mandatum pauperum. Un relieve del pilar sureste de esta panda meridional representa el lavatorio de los tres ángeles por Abraham, que forma parte de la historia de la visita de Dios a Abraham, el Señor apareciendo en forma de tres ángeles para anunciar a Abraham el nacimiento de su hijo Isaac. Justo con el sacrificio de Abraham, el lavatorio de los tres ángeles es uno de los momentos importantes de la vida de este patriarca. Por la exégesis, estas dos escenas tienen obvios aspectos cristológicos, el sacrificio de Abraham aludiendo a la crucifixión y el lavatorio de los tres ángeles siendo una prefiguración del lavatorio de los apóstoles por Cristo. No obstante, mientras hay centenares de imágenes del sacrificio de Abraham, las representaciones del lavatorio de los tres ángeles son más bien raras, y esto con buena razón. En el cuento bíblico de Génesis 18:4, es solo un verso que habla del lavatorio, y son los ángeles mismos que se lavan los pies, no es Abraham que lo hace. Más importante todavía, los momentos esenciales de la historia de los tres ángeles son otros: su aparición, una teofanía, y la hospitalidad de Abraham, que da a comer a los ángeles. Y estos son los momentos que desde la época paleocristiana suelen ser representados. Como por ejemplo en uno de los mosaicos de San Vital en Ravenna, donde el sacrificio de Abraham está combinado con su hospitalidad a los tres ángeles con claras implicaciones eucarísticas, véase las hostias en la mesa y el ternero ofrecido por Abraham. Una combinación parecida de estas dos escenas vuelve en un capitel gemelo del claustro de Tarragona, no de nuevo, hospitalidad y sacrificio. Sin embargo, el lavatorio de los tres ángeles falta aquí, como en casi todos los otros ciclos catalanes. Sí, comparado a la hospitalidad de Abraham, las imágenes del lavatorio de los tres ángeles son bien, más bien raras, Todavía más significativo parece que algunas de estas raras imágenes se encuentran en un contexto tipológico, es decir, combinadas o con el lavatorio de los apóstoles, como aquí en unas vidrieras de Assisi, o mismo con el mandatum pauperum, como en el satiro inglés de Peterborough, donde el lavatorio de los tres ángeles por Abraham está combinado con el lavatorio de tres pobres, aquí practicado por San Benito. No, aquí. Por todo eso, podemos concluir que la escena excepcional del lavatorio de los tres ángeles en el claustro gerondense se refiere al rito del mandatum, sea al mandatum fratrum, es decir, el lavatorio de los clérigos, teniendo lugar en la sala capitular, siguiente la consueta, o sea más bien al mandatum pauperum, que posiblemente se practicaba en esta galería. Tal vez no es una coincidencia que los tres ángeles del relieve están asentados sobre un banco de piedra, ¿no? Aquí. Similar al banco de piedra de la Panda Meridional de Girona. Ciertamente no es una coincidencia que el capitel al lado del relieve del lavatorio de los tres ángeles muestra otra escena que se refiere a un rito. El relieve está aquí y el capitel está aquí. Aquí, en este capitel, el rito está representado directamente. Se ve a dos clérigos asentados, uno cortando el pelo al otro. Aunque la figura del segundo clérigo es mal conservada, se nota todavía bien la acción de cortar del primer clérigo. No, aquí. Es el rito de la rasura para obtener la tonsura. La práctica de la tonsura, como el afeitar de la barba, eran obligatorios dentro de ciertos tiempos durante el año. Y esto era vigente también para los canónicos. Los costumbrarios no admiten dudas que el rito de la rasura se practicaba en el claustro. Ciertos indicios hacen pensar que en el claustro gerondense el sitio de este rito era la misma panda en la cual se encuentra el capitel con los dos clérigos y que además es la única panda que tiene un banco de piedra sobre el cual los canónicos podían asentarse contra el muro, como lo postula uno de los costumbrarios de Cluny. Sin embargo, en el claustro benedictino de San Cugat, que en su estilo está estrechamente relacionado con el claustro de Girona, el capitel análogo del rito de la rasura no está situado en la panda contigua al templo, sino en la galería norte, enfrente del refectorio, donde, siguiente la consueta de San Cugat, tenía lugar el rito del rasurar. De todas maneras, la clara distinción iconográfica y funcional de la panda meridional contigua al templo del claustro gerondense no es un caso único, sino tiene analogías en una serie de otros claustros. Más comparables son estos claustros que destacan solamente la panda contigua al templo de ordinario por un ciclo del Antiguo y Nuevo Testamento o solamente por imágenes de la vida de Cristo. En este sentido, se puede citar los capiteles de la Panda Norte del claustro de Estany, que representan la historia de la salvación desde Adán y Eva hasta el fin de los tiempos. Parecido al claustro gerondense, este ciclo de capiteles comienza cerca de la entrada del claustro al claustro desde la iglesia. No, aquí la entrada y el comienzo de este ciclo es aquí. Comparable en este sentido es también la panda meridional del claustro de San Cugat del Vallès, cuyos capiteles del Antiguo y Nuevo Testamento comienzan igualmente cerca de la entrada al claustro. ¿No? De nuevo la entrada y aquí comienza el ciclo. En la parte meridional de la galería este, enfrente de la sala capitular, es decir, no, aquí, Hay además un miniciclo de la infancia de Cristo, algo que se puede comparar con los pocos capiteles bíblicos en las partes meridionales de las pandas este y oeste de Girona. No. Menos parecidos en este respecto son los claustros de Aix-en-Provence y Estella, si bien ambos destacan la galería contigua al templo por sus capiteles narrativos, su contenido es diferente de los ejemplos anteriores. Los capiteles de la galería norte del claustro de la catedral de Aix-en-Provence se limitan a escenas de la infancia y pasión de Cristo. No se encuentran aquí, en esta galería, cerca de la iglesia. Mientras, los capiteles de la panda norte de la colegiata de San Pedro de la Rúa en Estella, muestran escenas hagiográficas y cristológicas. Sin embargo, como en Girona, Estany, San Cugat y Aix, este ciclo comienza cerca de la entrada al claustro. No, de nuevo, la entrada es aquí y el comienzo del ciclo es aquí. Otros monumentos hacen resaltar por su iconografía no solamente la galería contigua al templo, sino también otra panda que de ordinario está adyacente. En el claustro de la catedral de Arles en Provenza, las únicas galerías románicas son la panda norte, más cerca al templo, y la panda este, que además son las únicas galerías con un siglo bíblico coherente. Son esta y esta panda. Los pilares de la panda norte son decorados con un ciclo pascual desde la resurrección hasta la ascensión. No. Aquí y aquí. Mientras los capiteles muestran escenas tipológicas del Antiguo Testamento, como por ejemplo, no. Como aquí, escenas de Abraham. En la panda este hay un ciclo de la infancia de Cristo y de la pasión. Una distinción artística de la panda contigua al templo se encuentra también en el claustro de la colegiata Großmünster de Zurich, que es casi contemporáneo con el de Girona. En el claustro de Zurich, la galería meridional contigua al templo y la panda oeste son las únicas que están distinguidas por su decoración figurativa. No. Esta y esta panda. Aunque esta decoración consiste solamente de motivos profanos en la manera de las marginalia, como monos, centauros, etc. Por lo tanto, en una serie de claustros románicos en España como en otras regiones de Europa, la panda contigua al templo está destacada por su iconografía análogo al claustro gerundense. Sin embargo, en la mayoría de estos casos no sabemos mucho sobre las funciones litúrgicas y paralitúrgicas teniendo lugar en el claustro, sea porque no se han conservado costumbrarios u otros libros litúrgicos, o sea porque las fuentes existentes dan pocas informaciones en este respecto. Además de la consueta de Girona, se han conservado solamente dos costumbrarios con indicaciones más detalladas sobre las funciones litúrgicas en uno de los claustros mencionados con decoración figurativa. Son el Liber Ordinarius de Zurich y la consueta de San Cugat, ambos del siglo XIII. Siguiente, el Liber Ordinarius de Zurich, las procesiones festivas en el Großmünster no hacían estaciones que en la panda contigua al templo antes de regresar a la colegiata, sea directamente o por un desvío al exterior saliendo por la puerta occidental del claustro. Es decir, entrando el claustro de esta iglesia, se hacían varias estaciones en esta panda contigua al templo antes de regresar a la iglesia directamente o por la puerta occidental del claustro. En cambio, siguiendo las indicaciones de la consueta de San Cugat, las procesiones en el claustro vallesano de ordinario hacían estaciones en distintas galerías, sin embargo, acabándose en la panda contigua al templo, llamado la mayor en la consueta, cantando allí la antífona del patrón de la abadía, gloriosos mártir Cucufas. En otras ocasiones, la procesión hacía estación solamente en esta panda. Es decir, solamente, no. Solamente en esta panda. Además, los capiteles del rasurado y de unos monjes y el lavatorio de los apóstoles en las galerías norte y este de San Cugat se refieren a los ritos de la rasura y del mandato teniendo lugar cerca de estos capiteles. Hasta aquí algunos de los resultados de una interpretación funcionalista de la decoración figurativa de algunos claustros románicos. Los problemas y los límites de tal interpretación son varios. Primero, puesto que en el caso de la mayoría de los claustros figurativos no se ha conservado un costumbrario, falta una base concreta para una interpretación funcionalista convincente, porque simplemente no se sabe qué funciones tenían lugar en qué parte del claustro en cuestión. Naturalmente, se puede tratar de compensar esta falta de datos locales utilizando los costumbrarios de otros sitios comparables, sobre todo de la misma orden, por ejemplo, de interpretar el claustro cluniacense de Moissac, para el cual faltan suficientes fuentes litúrgicas, con los costumbrarios de Cluny, donde abundan, pero no podemos estar seguros que siempre era así. Otro problema es el hecho que la mayoría de los costumbrarios conservados ya datan de los siglos XIII y XIV o mismo de épocas más tardías. En este contexto se ha reclamado que lo ordinario, las prácticas litúrgicas eran valientes durante muchos siglos. Sin embargo, a veces las funciones de ciertas dependencias cambiaban por razones de modificaciones o de nuevas construcciones. Así, al tiempo de la redacción de la Consueta Gerundense en el año 1360, el dormitorio no se encontraba más en la panda este, entre tanto convertido en sacristía, sino en el segundo piso de la panda norte. Si en este caso las consecuencias del cambio no eran tan graves para las funciones litúrgicas, en particular las procesiones, se puede imaginar que en otros casos los cambios han tenido repercusiones más amplias. Comparando con estos problemas, hay otros factores más fundamentales que revelan los marcados límites de la interpretación funcionalista. Primero, excepto unos esporádicos motivos con referencia litúrgica o paralitúrgica, como lavatorio, rasuado, lectura y procesión, la vasta mayoría de los capiteles y relieves no tiene ninguna relación con las varias funciones del claustro. Eso es bien evidente en la decoración puramente ornamental, con motivos, por ejemplo, de hombres y animales rodeados de follaje. Lo mismo vale por las llamadas imágenes marginales, como por ejemplo los reñidores y la casa de jabalí en la panda oeste del claustro gerundense. Cualquiera que sea la significación de este tipo de imágenes que he tratado en otros lugares, es obvio que no tiene ninguna relación con las funciones del claustro. Todavía más importante, esta falta de referencias funcionales se nota igualmente en los ciclos bíblicos de los claustros, especialmente en la panda contigua al templo. Estos ciclos se limitan a una narración relativamente simple de la historia sagrada de la caída y salvación. Corresponde a un concepto general que encuentra numerosos paralelos tanto en las pinturas murales del interior de las iglesias como en las esculturas de los portales al exterior, es decir, en programas destinados al gran público laico. Esta falta de referencias funcionales se nota también en la Galería Meridional Gerundense, aneja a la iglesia. Si bien ambos siglos del Antiguo y Nuevo Testamento de esta panda comienzan cerca de la entrada al claustro, el primero de estos siglos, el de los relieves veterotestamentarios de los pilares, no comienza enfrente de la entrada original, sino más bien enfrente de la puerta moderna, ¿no? Este es el pilar en cuestión y es el ciclo de este pilar no comienza enfrente de la entrada original, sino enfrente de la entrada actual. Si bien recorriendo la galería meridional desde la entrada occidental y original, se podía ver primero los lados occidentales de los pilares central y oriental, es decir, paseando esta galería, se podía bien ver, y todavía se puede bien ver, las caras A del pilar central y del pilar oriental, pero esto no valía y todavía no vale por el primer pilar, porque entrando el claustro por la antigua entrada, en el sitio de la actual capilla de la Virgen del Belul, se percibía el lado meridional del primer pilar, ese pilar 1C. No. Aquí, es decir, entrando aquí se podía ver solamente esta cara. Esta cara mostrando ya la segunda fase de la historia de Adán y Eva y además momentos de la vida de sus descendientes. Al contrario, los sucesos decisivos de la vida de Adán y Eva, su creación y su caída, no eran visibles para una persona entrando el claustro, porque, como ya mencionado, esas escenas se encuentran enfrente de la entrada instalada en tiempos posteriores y modernos aquí. La anástasis del pilar central de la galería meridional presenta otros problemas. Como ya mencionado, el tema del descenso de Cristo al limbo y la liberación de los primeros padres tiene aquí sentido porque presenta una combinación del Antiguo y Nuevo Testamento, refiriéndose igualmente a los elegidos de la antigua ley como a la resurrección de Cristo. La composición, sin embargo, no es convincente en ciertos aspectos. Por ejemplo, se da mucho espacio a tres ángeles que acompañan a Cristo sin función específica. Las puertas del infierno siendo derribadas, el Cristo da la mano a Adán, seguido por Eva. No, apenas visible, aquí y aquí. De su otra mano, el Señor traspasa el cuerpo de Satán con un báculo cruciforme, así. En sus rasgos generales, la composición es similar a otros ejemplos de tema, como por ejemplo la miniatura de un manuscrito contemporáneo de los Evangelios en Viena. Pero la escena gerondense continúa al otro lado del pilar, mostrando otros justos de la antigua ley que levantan sus manos en espera de su liberación. Aquí. Es un motivo conocido de otras imágenes, como en un evangeliano otoniano de Echternach, todas estas figuras. Sin embargo, lo que sorprende es que al lado de los justos patriarcas en el libro comienza otra escena sin una clara demarcación, excepto la separación en dos piedras. No, aquí. Esta segunda escena está. No es la continuación del limbo, sino se ve aquí a los réprobos en el propio infierno. En nuestro contexto no es tan importante que la anástasis está combinada con una escena del infierno, sino lo importante es que la mayoría de los réprobos en el infierno se refiere aquí a vicios específicos, es decir, la avaricia, un hombre vestido que sujeta una bolsa pendiendo de su cuello, aquí. La discordia, dos hombres desnudos apuñalándose, uno cogiendo al otro al pelo. Y la lujuria, una mujer atacada a los senos por dos serpientes. En la cara oriental del pilar siguen dos otras representantes de la lujuria y además otros réprobos en la caldera y echados al fuego por diablos. Es evidente que todas esas figuras no son los réprobos del Antiguo Testamento, sino los de los tiempos contemporáneos, como los conocimos de numerosas imágenes del juicio final. Más importante todavía, son los vicios representados, avaricia, luxuria y discordia, porque esos motivos de ordinario se encuentran en sitios accesibles al gran público, en particular en las portadas y pórticos exteriores. Algunos de los ejemplos de la combinación de la lujuria y avaricia, sobre todo en el románico francés, como en la Porte des Comtes de Saint-Sernin-Toulouse, en la portada de Marsac y en la fachada de la portada de Beaulieu. En algunas imágenes del juicio final, las figuras centrales de los réprobos son de nuevo representantes de la lujuria y avaricia, como en la portada de Saint-Lazare en Autun y en el tímpano de Sainte-Foy de Conques. El recalcar de estos vicios en imágenes del juicio final destinadas al gran público contrasta con las representaciones del mismo tema en las ilustraciones de manuscritos litúrgicos y teológicos destinados al uso clerical y monástico, donde los réprobos no son diferenciados como representantes de vicios específicos. Para dar solamente dos ejemplos, así el detalle del infierno en el Salterio de Margarita de Borgoña, o, para dar un ejemplo español, el infierno en el Beato de Manchester. También el tercer vicio representado en el infierno gerundense, la discordia, aparece en las portadas y pórticos exteriores, como por ejemplo en el pórtico de Saint-Benoît-sur-Loire. Aquí dos hombres se disputan sobre una mujer, uno besando al otro la barba. Aquí, y aquí la mujer, están acompañados por otros hombres viciosos atacados por serpientes. No. Aquí. El capitel adyacente muestra a un avaro con una gran bolsa pendiente de su cuello. No, aquí. Mientras otra figura le señala cómo acusarle. Que los vicios, en particular la discordia y los conflictos violentos, eran un tema especial para las entradas de las iglesias, indica un capitel de la portada del Zodíaco de la abadía italiana de Sacra di San Michele. El sentido de la representación de dos hombres desnudos tirándose de los cabellos es explicado por la inscripción diciendo «Hic locus est pacis, causas de punite litio». Esto, es decir, la iglesia, es un lugar de paz, renunciad a las razones de las peleas. Si por consiguiente es evidente que la iconografía del infierno gerundense es típico para las imágenes de las entradas a las iglesias destinadas al gran público, tenemos que preguntarnos por qué este tema se encuentra en un claustro. A primera vista se podría pensar que el claustro fue frecuentado por muchos laicos, pero a la hora de la construcción del claustro gerundense no era así. En efecto, siguiendo las informaciones de la consueta, la presencia de laicos en el claustro debió ser muy, muy escasa, restringida a los días de Navidad y del Jueves Santo. Además, a veces se nota en las fuentes la presencia de laicos a la ocasión de actos solemnes o de donaciones, teniendo lugar en la sala capitular o en el refectorio. Por lo tanto, la presencia de temas normalmente destinados al gran público no se debe a la presencia de laicos en el claustro, que era escasa, sino más bien al hecho que la iconografía de los claustros apenas se distingue de la iconografía de las naves de las iglesias y de las portadas al exterior. Parece entonces que, a excepción de unos esporádicos motivos de connotación litúrgica y paralitúrgica, como las escenas de lavatorio, de la rasura y de procesiones, la iconografía de los claustros románicos generalmente no tiene nada de específico, particularmente en relación con las múltiples funciones del claustro. Además, como ya se ha notado en la literatura anterior, los claustros son con decoración figurativa y narrativa, no se distinguen según las órdenes, es decir, las diferentes reglas de la vida más o menos comunitaria de los monjes y canónicos no tenían una repercusión específica en la iconografía de los claustros. Así, Los claustros catedralicios en principio no se distinguen en su iconografía de los claustros benedictinos, como muestra el caso de los claustros de la Catedral de Girona y de la Abadía Benedictina de San Cugat. Ambos destacan la panda contigua al templo por un ciclo bíblico de la historia de la salvación con imágenes del Antiguo y Nuevo Testamento. Más significativo todavía resulta el hecho de que en muchas regiones de Europa no existen y aparentemente no existían claustros románicos con decoración figurativa. Así, por ejemplo, en los países germánicos y en gran parte de Italia e Inglaterra. Mismo una región como la Borgoña, tan rica en portadas figurativas, al parecer no conocía claustros con esculturas figurativas y narrativas. Véase el claustro de la Abadía Cluniacense de Vézelay o los fragmentos conservados del famoso claustro de Cluny. La situación en Borgoña no solamente contrasta con algunos claustros cluniacenses en el Languedoc, con una abundancia de esculturas figurativas, véase el ejemplo de los claustros de Marsac y de la Dorade en Toulouse, sino contrasta también con numerosos otros claustros figurativos en todo el sur de Francia. Por lo tanto, la existencia o falta de claustros figurativas no fue determinada por diferentes conceptos religiosos de los claustros, si se deja aparte el caso especial de los cistercienses, premonstratenses y cartujos. Lo decisivo eran más bien las diferentes tradiciones y costumbres artísticas. Además, como ya han notado varios autores, la evolución y difusión de los claustros con decoración figurativa no fue determinada por las reformas monásticas irregulares. Más bien, este tipo de claustro llegó a ser más frecuente solamente a partir de mediados del siglo XII, en una época en la que la vida comunitaria, especialmente en cuanto a los canónicos aquisgranenses se refiere, ya se practicaba de una manera más o menos laxa. En total, podemos constatar que una interpretación funcionalista de claustro gerundense
y de Klein, otros... Doctor, ha superado ya cuatro
no,
minutos.
No, pero es solamente...
Vale, de acuerdo.
¿No? No, otros han pasado por 10 minutos su conferencia y yo no sé por qué yo tengo que limitar mi conferencia, ¿no? Bueno, en total podemos constatar que una interpretación funcionalista del claustro gerundense y de otros claustros románicos puede explicar unos rasgos singulares como el emplazamiento de la mayor parte de la decoración figurativa y como ciertos temas de referencia litúrgica. Sin embargo, el conjunto total de la decoración del claustro y en particular el contenido de las imágenes narrativas bíblicas escapan a una interpretación funcionalista. Esto no quiere decir que una interpretación puramente iconográfica e iconológica podría explicar todo, porque tal interpretación no considera sino una parte bien limitada de los claustros y esto por razones interdependientes. Última imagen. Solamente una pequeña parte de la decoración de los claustros románicos es de carácter bíblico y religioso. Por ejemplo, en los claustros de Girona y Tarragona, solamente el 10% de las esculturas son de contenido bíblico y religioso. El resto de la decoración es o puramente ornamental o pertenece a la categoría de las marginalia, es decir, a imágenes al margen de los programas bíblicos y religiosos. Si resumimos lo dicho, podemos concluir que, a pesar de su función de espacio esencial de comunicación y de estancia, en muchas regiones de Europa el claustro románico no fue considerado suficientemente importante para recibir una decoración figurativa y narrativa. Los claustros que tienen tal decoración carecen de un programa general que comprende todas las partes y carecen de un programa que exprime una idea central, por ejemplo, los conceptos ideales de una orden. Al contrario, los programas parciales de los claustros románicos corresponden más bien a conceptos dogmáticos generales conocidos en los programas destinados al gran público, de la decoración al interior y exterior de las iglesias. Todo eso, la ausencia de imágenes bíblicas y narrativas en la mayoría de los claustros, como también la falta de estructuración y de una iconografía específica en muchos de los casos figurativos, nos sorprende poco, porque en cuanto al claustro, se trata de uno de los espacios más importantes de la vida monástica y canonical. Una última frase. En ese sentido, el caso de la decoración de los claustros románicos tal vez podría advertirnos de no estimar demasiado alto el valor de las imágenes por la vida cotidiana de los monjes y canónicos. Gracias.
Agradezco al doctor.